Ríos, arroyos, lagos, estuarios y humedales, manantiales que llegan al mar, hielo y deshielo, vapor, gotas que forman pozas, cascadas, meandros, el murmullo de la corriente, H2O, agua, vida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. URA, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Euskadi registró en el año 2023 una calidad del aire buena o muy buena en casi el 91% de los días. Pero, ¿cuál es la fotografía completa del estado actual del medio ambiente aquí entre nosotros? ¿Cumplimos los objetivos fijados por la Directiva Europea en cuanto a cambio climático, calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, gestión de aguas? Todos los indicadores por cada una de las 9 materias que se analizan están ya actualizados en el informe de coyuntura ambiental 2024 que elabora la sociedad pública IOVE y que es de gran utilidad para comprobar si estamos dentro del marco de referencia europeo, evaluar si progresamos de manera adecuada o a qué distancia del objetivo nos encontramos en cada una de ellas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a pasar revista a todos esos indicadores con el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao. Eguerdión, Josu.
Eguerdión, bai.
Bueno, antes de nada, informes como este al que hacíamos referencia, al de IOVE, al de Coyuntura Ambiental Euskadi 2024, ¿cómo son de fundamentales para ver cómo estamos evolucionando y para poder tomar decisiones?
Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Porque para nosotros cumple una triple función. Creemos que es un ejercicio sano, porque medir lo que estamos haciendo nos sirve para tomar medidas y para tomar elementos de corrección. Creemos que es un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía vasca y luego, por supuesto, creemos que es un elemento que nos va a aportar valor para los años venideros, ¿no?
Son 9 las materias que se analizan, que se evalúan, y en la primera la calidad del aire que respiramos y la reducción de emisiones de CO2. Ahí tenemos avances significativos. Una buena calidad del aire en más del 90% de los días analizados no es que esté bien, es que está muy bien.
Sí, sobre todo por la evolución, ¿no? En los últimos 10 años hemos pasado de tener el 80% de los días con calidad de aire buena a tener el 91%. Creemos que es un dato significativo, bueno, y que tanto los esfuerzos que está haciendo la industria como la propia ciudadanía pues están reportando datos positivos para nuestra ciudadanía. Además, ese 9% de días que son no positivos, sobre todo viene por episodios de ozono, principalmente por temas de radiación solar que se suelen producir en verano, y luego por exposición a partículas PM10, que vienen principalmente cuando hay carga extra de polvo en el ambiente debido a intrusiones saharianas, con lo cual, uh-huh, bueno, creemos que la evolución es muy positiva.
Es decir, que son factores climáticos.
Sí, principalmente, ¿no? Todavía tenemos camino por recorrer dentro de la industria, dentro del transporte y dentro de nuestras acciones diarias, pero estamos por la buena senda.
Bueno, y junto a ello, la reducción de emisiones de CO2 también es bastante significativa, ¿no? Se ha reducido con respecto al año base de 2005 un 33%.
Sí, es uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura, llegar para el año 2030 a una reducción de más del 45%, y estamos en la buena senda, ¿no? Hemos, desde el año base, como bien decías, desde el año 2005 se ha reducido un 33%, habiéndose producido principalmente en los ámbitos de la industria y la energía los mayores descensos. No así en el transporte, donde ha habido un aumento de la emisión de GEIS. Pero bueno, pues el resto de actividades han tenido una reducción importante y dentro de un ámbito de eficiencia, ¿no?
Vamos a fijarnos ahora en la gestión del agua o en la gestión de residuos, donde aún persisten desafíos. En cuanto a los indicadores relativos al agua, que analiza tanto aguas subterráneas como masas de aguas superficiales, la evolución es favorable, pero quizá más lenta, por ejemplo, en ríos y estuarios.
Sí, no tenemos la evolución que nos gustaría tener. Hemos tenido una evolución más o menos favorable. Aquí hay que apuntar dos aspectos importantes, ¿no? Que a partir de 2016, sí, dentro de la Directiva Marco del Agua, los parámetros para incluir las masas de agua en carácter bueno sufrieron una modificación, habiendo una exigencia mayor, ¿no? Eso hace que a nivel del índice, pues quizás no hayan alcanzado el parámetro de bueno, pero eso no quiere decir que las aguas estén peor, sino que el parámetro de medición para catalogarlos o bueno o peor que bueno ha ido modificándose. En Euskadi es importante destacar que cuando, principalmente cuando un estado, una masa de agua es en estado no bueno, es principalmente por su estado ecológico y no químico. Es decir, cuando estamos en un estado químico es que el agua puede tener presencia de metales, compuestos orgánicos o sustancias contaminantes. Esa parte en Euskadi, la mayor, la hemos limpiado, ¿no? Y estaríamos en la parte segunda, que es en el ámbito de conservación del estado ecológico. Es el gran reto que tenemos y que en el que estamos trabajando para los próximos años.
Ajá. ¿Se recupera también suelo que estaba contaminado?
Sí, hemos recuperado 1.465 hectáreas. Importante destacar que para esta legislatura tenemos el compromiso de recuperar 1.200.000 metros cuadrados que pondremos a disposición de la ciudadanía y de la industria. Pero principalmente el recorrido que se ha estado lanzando desde el Gobierno Vasco es que en los últimos 15 años Sprilur, que es la agencia vasca para la búsqueda de suelo industrial, no ha realizado ninguna instalación en suelo no urbanizable, ¿vale? Otro dato importante de cara a la artificialización del suelo es que Euskadi ha pasado en 10 años de tener una artificialización del 6,57 al 6,81, con lo cual ocupamos nuevo espacio natural de manera muy, muy reducida. Intentamos recuperar aquellos espacios que ya estaban antropizados.
Si nos ocupamos del cambio climático, estamos en la senda del objetivo marcado para 2030 por la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que busca alcanzar un nivel de cero emisiones netas para 2050. ¿Cómo estamos ahí?
Sí, antes comentábamos, ¿no? La emisión de GEIS ha reducido en un 33%. Ya habríamos alcanzado la reducción del 30% que habíamos identificado en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático y en la senda para alcanzar ese 45% de reducciones de GEI nos hemos marcado en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que debíamos alcanzar para el año 2030. La senda y el análisis que estamos viendo de la evolución es positivo y entendemos que podríamos llegar a esa reducción del 45% y luego a la neutralidad climática. Nos queda camino por hacer, pero estamos en una senda correcta y adecuada.
Una última cuestión, porque el informe de coyuntura ambiental también nos evalúa como ciudadanos, porque mide residuos urbanos que acaban en el vertedero, consumo doméstico. ¿Ahí qué nota nos pone?
Un aprobado casi notable, ¿no? Porque hemos desde el año pasado ha habido una reducción de un 4% de la generación de residuos domésticos. Tenemos camino por hacer porque el gran reto es reducir los residuos y dejar una generación de 419 kilos por habitante. Todavía estamos lejos de esa consecución del objetivo, pero entendemos que la vía seguida, la vía que hemos obtenido los últimos años es positiva. Sin duda, todos los gestos que hacemos cada uno de nosotros y nosotras en nuestro día a día influyen y, bueno, pues continuar en esta senda de el mejor residuo es el no generado, ¿no?
Pues Josu Bilbao, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Y es que soy.
Bye, soy Agur. Como te venimos contando en COPE Euskadi esta mañana, una mujer ha fallecido, un hombre ha resultado herido grave y 10 personas atendidas por inhalación de humo. Este es el balance de un violento incendio que se ha producido esta mañana en un piso del centro de Bilbao. El fuego ha comenzado sobre las 8 de la mañana en el número 28 de la calle Labayru, muy cerquita de la Plaza de Toros de Vistalegre. El fuego ha devorado un primer piso y ha afectado también a la segunda planta. Los bomberos se han empleado a fondo para contener las llamas que amenazaban con extenderse a todo el edificio de 6 alturas. En total, 12 personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios, 10 por inhalación de humo. Los más graves, un matrimonio de edad avanzada que tras desatarse el incendio y debido a la gran humareda, el hombre, Enrique, de 78 años, se ha podido asomar a la ventana para respirar y pedir auxilio. Varios operarios que se dirigían a una obra y pasaban por la calle en ese momento le han ayudado. No ha podido con su mujer, que estaba en una silla de ruedas y que ha fallecido. fallecido. Tenía 73 años. En un ratito te contamos todos los detalles. Ahora sigues con Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30 vamos ya con la actualidad del deporte. Buena jornada para nuestros equipos de fútbol, ya que no hubo ninguna derrota. Eso sí, el único que consiguió vencer fue el Athletic de Bilbao, que de esta manera se consolida más en la cuarta plaza. El resto fueron empates con diferente sabor de boca. En baloncesto, mala jornada con sendas derrotas tanto de Bilbao como de Baskonia. En pelota ya se conoce la final del Mano Parejas del 30 de marzo, que va a enfrentar a Ezcurdia y Rezusta frente a Artola y a Mariezcurrena. Y en balonmano y hockey hielo, éxitos guipuzcoanos con los títulos de Copa y de Liga del Veravera y el Txuri, respectivamente. Mauri Diáquez, Eguerdión.
Eguerdión, Susana, Eguerdión. Bueno, que no me escucha Arrillaga lo de buena jornada para estos equipos.
Eso, claro, te iba a decir, ¿eh?
Sí, claro, es que lo del Alavés fue para comer cerillas, como suelo decir yo, Susana, es decir, 0-2 en el 90 y le meten dos goles en 5 minutos, menos mal que por lo menos está fuera del descenso.
Ya, pero
por
tiene
los
una
pelos.
Maldición el Alavés, ¿no? Con el
sí,
final de los partidos.
Ya te digo, dentro de lo malo, pues habrá que rescatar que por lo menos no está en descenso, aunque esté con los mismos puntos del primero que baja, con 27, pero bueno, y luego el Atleti ganó en un campo que siempre le ha sido maldito, el Sánchez Pizjuán, la Real, pues de nuevo demostró que es un dechado de irregularidad, con cansancio, me da igual, de la Copa de Europa, de la Europa Liga. En pelota, Susana, qué bien has pronunciado, me he quedado Mariezcurrena, qué bien te he visto.
Mira. Ah, mira, eso que me pones trampas, ¿eh?
Te he visto muy bien, porque además Mariezcurrena ha sido protagonista por partido doble, por el gran zaguero navarro de Berriozar y porque Mariezcurrena, el chaval del Sanse, metió el gol del empate de la Real Sociedad. Y luego, lo has dicho muy bien, títulos de Copa para el Veravera, el noveno, tercero consecutivo, y título de Liga para las chicas también del Txuri. Y te voy a decir una reflexión, Susana, antes de entrar al grano. Mira, siempre me hacen gracia los futbolistas. Ya sé que es un deporte que dicen que muscularmente es muy explosivo, tal, que es tremendo, que hacen falta pues las famosas 72 horas polémicas de un partido a otro. Pero te digo una cosa, Susana, vamos a ver. El Veravera de balonmano femenino. Campeonato Copa de la Reina en Granollers. Juega el viernes, juega el sábado y juega el domingo. O sea, tres partidos de una exigencia brutal. Que aquí me parece que mucha gente llora el llorique. Cuidadito, te repito, Susana. Para ganar una Copa de la Reina de balonmano, jugaron viernes, sábado y domingo. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? ¿Tienen mérito o no? ¿Tienen mérito?
Mucho claro, mérito, pero mi compañero claro. Roberto me está haciendo con la cabeza que no.
Sí, claro, esto tiene un amplio debate, pero si algo es una burrada, es como la Copa del Rey de baloncesto. En fin, vamos con Álvaro Rubio, COPE Bilbao, Eguerdión. Álvaro, maestro.
Hola, Mauri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sobre esta polémica tienes algo que decir tú también?
No, porque cuando llueve y pisas un charco al final te salpica y no estoy para que se me salpique nada.
De acuerdo, pues oye, donde no se salpicó fue el Athletic en el Sánchez Pizjuán, un campo siempre maldito, Álvaro.
Sí, es un campo que no se le da bien al Athletic y ayer fíjate que tuvo la oportunidad en la primera parte de adelantarse con un penalti clarísimo de Saúl Níguez, esa mano que hacía al intentar despejar, lo fallaba Mikel Vesga, y es verdad que el Sevilla pues no está pasando por su mejor momento, porque el Athletic, no vamos a decir que no tuvo controlado el partido en todo momento, pero casi. El plan era estar aguantando el equipo y los balones largos a la espalda, como después contaron Valverde, Unai Simón, Mikel Vesga o incluso Lecue, suma otros 3 puntos con ese gol a balón parado, esa falta. 14 goles de estrategia lleva el Athletic este año, creo que es el segundo mejor de la liga y eso le hace estar cuarto clasificado. El colchón de puntos con el Villarreal es maravilloso. Yo creo que lo tiene que hacer muy mal para no acabar cuarto, incluso el quinto, ya sabemos
también,
que
Álvaro, ¿eh? Ahora con el
sí,
Betis
sí, que el Betis sí, sí, está espabilando, es verdad. Es verdad que están ahí los dos y creo que se sí, miden bueno, pronto, así que
sí, bueno, Villarreal tiene un partido menos, sí, menos el del Español, pero el Betis se ha metido en la pomada, Álvaro.
El Betis se ha metido, sí. Escucha a Unai Simón hablar de el espaldarazo que es a los puestos Champions, a llegar al parón ganando y el vencer después de lo que se vivió el pasado jueves en San Mamés.
Sí, la verdad es que nos han venido muy bien estos tres puntos para irnos al parón, que siempre es muy bueno irte a los parones de liga con esta sensación de victoria. Es una semana en la que recuperas, pero también disfrutas mucho del buen ambiente que hay en el vestuario, del buen ambiente que se vive con la gente de la calle y bueno, yo creo que ahora lo tenemos que disfrutar porque ahora los meses que nos vienen por delante van a ser muy, muy duros.
Es que fíjate, Mauri, que en el primer parón el Atleti se fue encajando un gol en el 93 en San Mamés, pues, y perdiendo contra el Atlético de Madrid. En el siguiente parón se fue encajando un gol en el 93 contra el Girona después de haber fallado tres penaltis. Entonces, por eso dice Unai Simón que irse al parón de esta manera, hombre, pues que pues les cambia la perspectiva de todo.
Y que va con España, claro, que va con España.
Él sí, junto con Nico Williams y Jaureguizar, claro, que yo creo que acabará yendo, va a ir con la sub-21.
Como andaba con la famosa muñeca lesionada, se perdió alguna convocatoria de Luis de la Fuente, si no recuerdo mal, Álvaro.
Sí, es que yo creo que es la primera a la que va desde después, claro, de la Eurocopa, ¿eh?
Ese tenía algo en común contigo, Álvaro, la muñeca.
El mismo ligamento, Mauri, además. Pues fíjate. El escafolar. Mismo ligamento.
Pues fíjate, he dado en el clavo. Álvaro, estamos luego, ¿vale? Para
hasta
básquet.
Ahora.
La Real Sociedad, Susana, empate en Vallecas, una Real cargada de irregularidad, me da igual, rotaciones por aquí y por allá, empieza ganando, le remontan al final gracias a María Ezcurrena, no pierde, una Real que se va al parón, pues con mucho peligro europeo, porque aunque parezca casi seguro que el octavo va a la Europa, perdón, a la Conference, pues resulta que el séptimo, o sea, el sexto ya ni miramos, el séptimo está a 5 puntos, y el octavo está a 4. Y la Real tiene un calendario. Ahora mismo, después del parón, pues tiene Valladolid y Las Palmas. Pero los otros 8 partidos son de armas tomar. 8 partidos durísimos. Atleti, Atlético, Madrid, Real Madrid, Villarreal. En fin, Mallorca. No vamos a decir el calendario del entero porque si no me entra el Dodotis. En definitiva, empate en Vallecas. Este es Imanol Alguacil analizando la cosa.
Con pena, pero a la vez yo creo que contentos, satisfechos por el compromiso, por el partido. No es fácil Vallecas, ante un equipo muy, muy intenso como ellos, que creo que estaban en un buen momento, aunque no de resultados, y creo que hemos competido muy bien el partido. Una pena porque hemos sido capaces de hacer el primero. Y en ese segundo tiempo que bueno, hemos encajado esos 2 goles, el equipo nos ha venido abajo. Antes del segundo de ellos hemos tenido nosotros el 1-2, han hecho ellos el 2-1, no nos hemos venido abajo, hemos sido capaces de hacer el empate a 2 y hemos tenido muy cerca el tercero, ¿no? La verdad es que contento, orgulloso del trabajo del equipo, partido número 19. Tiene mucho mérito y bueno, esto me hace estar tranquilo, ilusionado de cara a los 10 últimos partidos que y es lo que vamos a hacer, competir los a muertos para intentar entrar otra vez en Europa.
Bueno, pues ya estaba ahí Imanol infundiendo ilusión, habló de que si jugamos como ayer entraremos en Europa. Yo tengo muchas dudas de esta frase, la Real Sociedad fue, un dechado de irregularidad y el equipo tiene que dar mucho más de sí que ayer si quiere meterse en Europa por sexta temporada consecutiva. Por tanto, Susana, recordamos de nuevo las 2 próximas citas de la Real con la Copa en medio, es decir, van a ser el partido de Valladolid, a las 2 en Anoeta, luego semifinal de Copa en el Bernabéu, que la cosa pinta chunga, ojalá me equivoque, y después Las Palmas en las Islas también a las 2 de la tarde. Por tanto, son ya las 10 últimas jornadas de Liga. Recordemos que están con las selecciones, con la española absoluta, Remiro, Oyarzábal y Martín Zubimendi. Estamos ya en Copa Vitoria, Roberto Arrillaga. Vaya descuento para el Alavés, Eguerdión, Robert.
Hola, y se suma a otros tantos, porque es que son 9 puntos los que ha perdido el Deportivo Alavés en los últimos minutos en lo que lleva de competición. 9 puntos, ¿eh? Es que
terrible.
Si lo sumas, estás ahí para ir a Europa. Es que es una barbaridad. Pero, bueno, no sé si para tanto, ¿no? 27 y 9, 36. Bueno, pues con el Sevilla, oye.
Sí, delante de la Real. Estás delante de la Real, Robert.
Ni tan mal. Pero, bueno, hombre, todo no puede ser. No puede ser todos a favor y todos en contra.
Sino, eso es.
Eso estaría un poco en la mitad. Pero claro, si se lo comentas a alguien y dices, vas ganando 2-0, partido absolutamente controlado hasta el minuto 90, 8 de añadido, y ahí casi pierdes todo. Los tres puntos te empatan y casi, bueno, pues te digo, pierdes, ¿no? En un partido que fue plácido para el Deportivo Alavés, que lo pudo controlar, que se adelantó muy pronto por medio de Tony Martínez, que al final no jugó Quique García, pero sí que aprovechó su oportunidad. En los cambios que hizo también con Aser Villalibre y Jon Guridi, con Jon Gu acabó precisamente asistencia del Búfalo, gol de Yongu para el 0-2, partido plácido, y viene un momento que ahora aquí hay dos tendencias. La de por qué el Chacho Coudet mete cinco hombres atrás cuando tienes el partido controlado en el minuto 80. Y la otra tendencia es la que dice el Chacho, que dice, claro, empezaron a tirar balones largos, nos empezamos a ir atrás, pero no porque nosotros quisiéramos, sino porque el rival y con los cambios nos llevó a esa situación. Hombre, yo creo que hay un poco de todo en esta situación. Yo me coloco en el centro y probablemente sean esas dos las explicaciones. Pero escuchemos al Chacho con la suya, claro.
Teníamos un bloque defensivo importante para intentar sostenerlo. Volvimos a decir, no era la intención de que ese bloque fuese bajo, por el contrario, Apcar, sobre todo cada jugada que iba a iniciar, estaba achicando a la línea con esos tres centrales en una zona no alta a la mitad de la cancha, pero sí media. Pero bueno, los lanzamientos largos y sobre todo el ingreso del delantero de ellos con el juego aéreo empezó a complicar en cuanto a ganar y tener segunda pelota y bueno, hemos ganado mucha, pero nos ha costado igualmente volvemos a lo mismo, ¿no? Sostener tres puntos que hubiesen sido importantísimos.
Bueno, Robert, pues despedimos ya el fútbol de primera, simplemente recordando que por lo menos lo bueno es que no estáis en descenso. Sí, no sé, chico,
eso
qué decir.
Eso es, está el equipo fuera, es el 17º, con los mismos puntos que el 18º, eso es que el Leganés, pero la diferencia de goles, ha ido al parón por fuera ya, ¿no? Porque ha ganado, bueno, no ha perdido los últimos tres partidos el Deportivo Alavés. Próximo partido después de este parón será en Mendizorroza frente al Rayo Vallecano.
Pues a ver qué pasa, hablamos luego de la derrota de Baskonia, Robert.
Sí.
Antes nos vamos a hablar con el maestro y medio segunda división, un partido que Leibar lo tenía que haber ganado sí o sí contra un equipo prácticamente descendido como el Racing de Ferrol, no lo pudo hacer. Eguerdión, Óscar.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde mi punto de vista, Leibar perdió el sábado una muy buena oportunidad de acercarse un poquito a los puestos de playoff y seguir manteniendo esperanzas de poder pelear por algo importante esta temporada, al no pasar del empate a cero en el campo del Racing de Ferrol, un equipo que venía de perder sus seis últimos compromisos, ¿no? Es verdad que los de Beñat San José fueron mejores, que las pocas oportunidades que hubo durante el partido fueron para el equipo Ibarres, pero también eché un poco de falta cierta ambición en los minutos finales, ¿no? Quizá los jugadores de refresco, los que están llamados a otorgar una marcha más al partido en el último tramo, no fueron capaces de hacerlo, y el conjunto Ibarres se tuvo que conformar con un empate a cero, que le permite ser 13º en la clasificación, que le permite mantener la distancia de 6 puntos con respecto al descenso, pero que le impide acercarse a los puestos de playoff, que continúan a 10 puntos, ¿no? En lo positivo, destacar que es el tercer partido consecutivo en el que el equipo no encaja, y lo negativo, pues la lesión de Jorge Pascual, que tuvo que ser sustituido. No parece muy grave, pero desde luego no es una buena noticia. Próximo compromiso, el domingo a las 4:15 en Ipurúa ante el Huesca, un equipo llamado a pelear por el ascenso.
Efectivamente, Óscar, no hay parón en segunda división. Antes de ir con el baloncesto, recordamos de nuevo, ya hay final del Navarra Arena de Pamplona, 30 de marzo. Ganaron sus partidos Ezcurdia y Rezusta, aunque esto les bastaba con hacer 16 tantos. Y Artola Mariezcurrena, gran final, pareja de Aspe contra pareja de Baico. Y de nuevo, no nos cansamos, enhorabuena tremenda al Vera Vera, campeonas de Copa, y al Churi de hockey sobre hielo femenino. Ahora sí, estamos con baloncesto para rematar. Roberto Arrillaga derrota frente al Real Madrid en la capital, y creo que Lasso no estaba muy contento con el arbitraje, ¿no? Por lo que vi algunas imágenes.
Bueno, con sus jugadores principalmente, más que con el arbitraje.
He visto una imagen en un tuit de un codazo del Madrid tremendo. Un codazo,
bueno, es que eso tiene narices. Le dan le da a Valde, a Howard en la cara, y los árbitros dicen que no es con la suficientemente fuerza como para pitar antideportiva, ¿no? Dices, chico, que le ha dado, sí. Es claro, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que esa jugada hubiera impedido la victoria del Madrid, porque Baskonia sí que estuvo mucho mejor que en Berlín. Bueno, si jugamos tú y yo, Mauri, estamos mejor que Baskonia en Berlín.
Yo no.
Y lo hizo bastante bien. 83-78 fue el resultado final frente al Real Madrid. Pero los pequeños detalles, que al Baskonia siempre le pasa algo, un pequeño detalle, HB, pitos, flautas, lo que sea. Escuchamos a Lasso.
De hecho, pues incluso mis ayudantes me decían, pide tiempo muerto, vamos a esperar, jugábamos un poco con eso. Por eso no tengo la sensación de un mal partido. Hemos atacado bien las situaciones que queríamos, bien despacios. En ese sentido, bueno, no estoy descontento. Hombre, soy de los que piensa que hay que mejorar. Y si quieres ganar al Real Madrid, que hoy es una gran prueba, bueno, pues no se te puede escapar un rebote defensivo que tienes en la mano. No puedes perder un balón de primera línea porque ellos te meten un mate en contraataque. Yo creo que esos son detalles que al final marcan la diferencia, y más en un partido tan, tan igualado como ha sido este, y que para nosotros era muy importante hacer bien esos detalles. Al final esos 2, 3, 4, 5 detalles son los que marcan la diferencia en un partido que en muchos aspectos, pues sí, es verdad que ha sido muy igualado.
Bueno, pues ahí estaba Lasso. Me ha gustado cómo ha hablado Pablito Lasso. Robert, despedimos recordando que esta semana Euroliga, ¿no?
Sí, el Bayern, nada más y nada menos. Donde
el ex de Lasso.
El ex de Lasso viene a Vitoria. Y bueno, pues y luego Manresa, que hay que fijarse más en Manresa que en el Bayern, que es donde ahora tiene que poner los huevos, insisto, el Baskonia, que es en la ACB más que en la Euroliga. Pero bueno,
así es, el pan y la mantequilla del Gales, efectivamente.
Eso es.
Robert, un abrazo.
Hasta mañana, viernes.
Álvaro, Alvarito, despedimos contigo. Derrota en casa contra nuestro amigo Loquillo Vidorreta.
Sí, era esperada porque Tenerife es el segundo mejor equipo de la liga. Entonces, bueno, lo bonito fue la fiesta, esos 25 años, el elenco de estrellas de Bilbao Basket que fueron pasando por la pista, y lo que faltó pues fue el triunfo, y así lo contaba Ponsarnau.
Lo único que le ha faltado a la fiesta ha sido pues nosotros que jugásemos un poquito mejor, pero lo hemos intentado, ¿eh? La gente, la verdad, lo ha intentado desde la pista, se estaba esforzando, dejar al mejor ataque de la liga en 65 puntos, pues, porque el equipo estaba luchando y estaba comprometido. Pero bueno, nos lamentamos de no haber, por el partido, por la victoria y por la fiesta, ¿no? De no haber pues conseguido que fuese un día redondo.
Bueno, pues Álvaro, al final, pues aquí lo dejamos, ¿no? 10
vale,
abajo,
eso es.
Efectivamente. Un abrazo, maestro.
Chao, chao.
Y cerramos ya, Susana, recordando esos dos entrenadores que les acabamos de escuchar. Lasso y Ponsarnau, dos que estuvieron en Guipúzcoa Basket, que Guipúzcoa Basket ganó un partido increíble ayer en la Liga Federación después de dos prórrogas contra Lolo Encinas, contra otro gran conocido. Ahora sí, Susana, no me enrollo más, aquí lo dejamos.
Lo dejamos, hasta mañana, Mauri.
Besos, musus.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Miramos ya al cielo luminoso del que disfrutamos este lunes, que ha empezado con mucho frío, pero que es una jornada de esas de gran amplitud térmica. Nos vamos hasta Euskalmet. Virginia, ¿qué tal? ¿Eguerdión?
Hola, Eguerdión.
¿Cómo va a transcurrir el resto de día?
Bueno, pues seguiremos con ese ambiente soleado en estas próximas horas. Sí que es cierto que a lo largo de la tarde irán llegando algunas nubes desde el interior de la península. Sobre todo se quedarán en la zona del sur, en la zona de Álava, donde bueno, pues no se descarta ya algún chubasco aislado, aunque en general será poco probable. Y como decimos, bueno, pues seguiremos con tiempo tranquilo, con esa nubosidad que irá llegando poco a poco. Y por lo demás, con el viento del sureste, que también va a ir cobrando algo más de fuerza a lo largo de la noche. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues van a seguir subiendo, llegarán hasta los 15 y 16 grados en la costa y rondarán los 12-13 en el interior.
De cara a mañana martes, Virginia.
Bueno, pues mañana el cielo se va a mantener en general más nuboso, de nuevo más abundante esa nubosidad en el interior, donde no se descartarían algunos chubascos ocasionales, especialmente en el sur y en el este. El viento del sureste va a seguir cobrando fuerza a lo largo de la jornada, con rachas más intensas por la noche, cuando podrían superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del este, y en zonas no expuestas, también hacia el este. Con respecto a las temperaturas, bueno, las mínimas ya suben de manera importante, por lo que nos despedimos de esas madrugadas tan frías, y mientras que las máximas, bueno, pues apenas se van a mover demasiado. En la vertiente cantábrica alcanzarán los 16-17 grados, ligeramente más altas que hoy, mientras que en el sur, se mantendrán sin cambios.
Gracias, Virginia.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras, precaución en la Nacional 634, en el Goibar sentido Bilbao, donde se ha producido un accidente, un choque entre una moto y un camión, así que la Ertzaintza está regulando el tráfico. En el resto de carreteras, normalidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Esta mañana de lunes, Bilbao se ha despertado con un violento incendio, otro más, en pleno centro, en el número 28 de la calle Labayru. Como consecuencia, una mujer de 73 años ha fallecido. Hay un hombre herido grave, su marido de 78, y en total otros 10 atendidos por inhalación de humo. Ese es el balance de este incendio, como te digo, que se ha producido en el centro de Bilbao. Nuestro compañero Carlos Molina se ha pasado por allí, así que me imagino que tiene todas las claves de qué es lo que ha ocurrido, por qué se ha producido y cómo es la situación de los heridos. Hola, Carlos, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Susana. Pues lo que te puedo decir es que se investigan aún las causas de este suceso, de este incendio, pero he podido estar allí contemplando la imagen de lo que ha provocado el fuego. La primera planta estaba totalmente calcinada, los restos de ese humo negro que salía de esa primera planta, de esa planta más dañada, eran visibles en la fachada del mismo. La segunda planta, aunque menos, también se está analizando a ver si los vecinos van a poder acceder a ella. Se descarta casi por completo que lo puedan hacer a lo largo del día de hoy. Sí hay mejor suerte para los vecinos desde la tercera a la sexta planta, que es probable que a lo largo de la jornada puedan volver a sus casas. El incendio, como decías, virulento, se producía a eso de las 8:05 de la mañana en ese número 28 de la calle Labayru. En la primera planta, en una vivienda en la que vivía esa mujer de 73 años que tenía movilidad reducida, se desplazaba en una silla de ruedas, y su marido de 78 era donde más se hacía visible y más crudo era ese incendio. Aunque eran rescatados, la mujer fallecía a los pocos minutos por la inhalación del humo. El hombre, su marido de 78, es el que está ahora mismo más grave. Los vecinos pudieron abandonar, de hecho, el edificio, Susana, al ser alertado por dos jóvenes y un vecino de la zona, que tocaron los timbres y las puertas de las viviendas antes de que llegaran los bomberos.
Que me parece que han llegado rapidísimo, ¿no?
Muy rápido. Mira, vamos a escuchar ahora a la madre de la joven que avisaba a los bomberos. Sí. La madre nos decía que la joven estaba muy afectada por el trágico suceso. Ella contemplaba las llamas cuando salía a trabajar, llamaba a los bomberos, y luego era cuando conocía el fallecimiento de esa mujer y de un hombre, el hombre de 78 años, que está muy grave, está muy afectada, porque nos decía su madre que conocen a la pareja desde hace muchísimos años y que él era el que se encargaba de sacar como su hija al perro por las calles del barrio y tenían mucho contacto. Esto es lo que nos decía la madre, Susana.
Sí, a las 8:05 así ha sido cuando avisan. Yo creo que sobre esa hora ha llegado ella a casa a dejarnos a la perra.
A ver, ella cuando...
Es que ella vive ahí en Labayru. Venía para el parque, ha visto el humo, ha llamado, y cuando luego se ha marchado para el trabajo ya estaban las llamas. Todavía no habían llegado los bomberos. Se han llegado rápido, pero 20 minutos se han tardado de arriba abajo.
Y aún así, Susana, te doy fe que estamos hablando, si no de un milagro, casi de un milagro, porque el incendio era visible desde amplias zonas de la capital vizcaína, era muy virulento, y gracias a la intervención de esos dos jóvenes y de otros vecinos, que incluso han llegado a colocar una escalerilla para que los vecinos pudieran bajar, pues no tenemos que lamentar más víctimas.
Unos héroes improvisados que pasaban por la calle y que han ayudado.
Sí, sí, han ayudado a riesgo de sus propias vidas, porque cuando llegaban a esa primera planta nos comentaban que las llamas ya eran muy fuertes y ya les han entrado ya unos municipales, unos policías municipales, y les han dicho, por favor, que abandonaran el inmueble. En total, como decías, ha habido varios vecinos afectados. 7 de ellos han tenido que ser trasladados a los hospitales de Basurto y Cruces por inhalación de humo, como te comentaba. Uno de ellos, la pareja de la fallecida, el marido, es el que reviste ahora mismo más gravedad. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se acercaba hasta el inmueble afectado y lamentaba el fallecimiento de esta vecina.
Han sido un total de 12 personas evacuadas.
Las dos personas más graves en un principio era una persona mayor, un señor mayor y una mujer mayor, que vivían en el primer piso, y Begoña finalmente, después de haber sido atendida, había entrado en parada cardíaca y se le ha practicado el proceso de RCP para intentar recuperarle, pero ha sido imposible y finalmente ha fallecido.
Y como te decía, Susana, por suerte, a pesar de la extrema gravedad, hay que recalcarlo, sí, de su marido, del marido de la fallecida, en el resto de las personas heridas hablamos de inhalación de humo, pero su estado en principio no es grave y, de hecho, algunas de las personas de los vecinos afectados han podido estar tranquilamente junto a la vivienda sin necesidad de ser trasladados a esos centros hospitalarios. Escuchemos de nuevo a Juan María Burto.
Hay siete personas que han sido trasladadas a los hospitales de Basurto y de Cruces, fundamentalmente todas ellas por inhalación de humo, y parece que en estos momentos, desde el punto de vista sanitario, reviste gravedad la persona que vivía en el primer piso junto a la mujer fallecida. El resto, bueno, en estos momentos confiamos en que no sea una situación de gravedad, pero también hay que esperar.
Carlos, ¿y se sabe algo de por qué, de cómo se ha iniciado ese fuego?
No, lo que se sabe, parece casi seguro, es que se ha iniciado en esa primera planta. Susana, los bomberos, yo llegaba a eso de las 9:30 a la zona, sí. Los bomberos seguían trabajando cuando volví hasta aquí, hasta los estudios de COPE Bilbao. Sobre todo estaban trabajando, se les veía en la ventana de esa primera planta, que como te digo estaba totalmente afectada, con muchas manchas de humo negro en la fachada. Era donde más unidades de bomberos seguían viendo, pero por el momento se están investigando las causas. Lo que sí te puedo decir es que conseguimos hablar con Iker, que es un vecino de ese tercer piso, del tercer piso de este portal afectado, del número 28 de la calle Labayru. Nos decía que él abandonaba su casa para ir a trabajar a eso a las 7:15 de la mañana y ya entonces percibía un olor raro, decía humo, pero extraño, como café recién hecho. Al llegar a la oficina, a eso a las 8:20, sí, era cuando recibía una llamada de su mujer que le comunicaba que tanto ella como sus hijos habían tenido que abandonar el inmueble en pijama, al igual que otros muchos vecinos, porque había comenzado a salir humo del primer piso. Imagínate el susto tanto de Iker como de su mujer, a la que, de hecho, veíamos ahí cerca del edificio. Aún permanecía ella en pijama, como otros vecinos. Le explicaba que los ocupantes de las casas han podido salir por las escaleras tras ser alertados por esos dos jóvenes que, al ver las llamas, comenzaban a tocar los timbres para alertarles. Y así es como nos lo decía el propio Iker.
Y sobre las 8:15, 8:10 me ha llamado mi mujer que estaba ardiendo el piso y ha salido con los críos de pijama y hasta ahora. Pues humo, ya no había fuego, había humo, mucho bombero y los vecinos del primero, que es donde ha empezado el humo, pues bueno, el hombre en la ambulancia y la mujer pues reanimándola, que finalmente pues, parece que ha fallecido. Bueno, parece que ha fallecido.
Vecinos que, como te decía Susana, algunos de ellos permanecían con batas y en pijama. Estaban a la espera de que los bomberos que trabajaban en el inmueble les dijeran si podían acceder hasta sus viviendas a partir, como reitero, de la tercera planta, porque la primera, la segunda está totalmente descartado que los vecinos puedan regresar a lo largo del día de hoy. Las buenas noticias, siempre entre comillas, por supuesto, era que el propio Iker nos decía que la estructura de este edificio, que es de madera, no está muy afectada, por lo que tanto él como el resto de los vecinos de entre el tercer piso y el sexto podrían regresar a sus casas a lo largo de la jornada para incluso, como mínimo, poder coger su ropa y demás,
¿no?
Pertenencias, pero también les habían dicho la Policía Municipal y los bomberos que era bastante probable que incluso pudieran llegar a residir desde hoy mismo en esas plantas, entre el tercer piso y el sexto. Le escuchamos.
Pues de madera y bueno, parece que ahora no nos han dicho mucho más. Parece que están ahora mirando si la estructura está bien. Yo que vivo en el tercero entiendo que sí. Han dicho que el primero y el principal parece que hasta mañana no van a poder.
Vaya susto, vaya manera de empezar el, el día y lo peor, la peor parte, como decías, la que se ha llevado la propia Begoña, de 73 años, que ha fallecido de esa parada cardíaca, y su marido Enrique, de 78, que continúa en el hospital, creo, de Basurto, ¿no?
Sí, eso es el que reviste mayor gravedad por inhalación de humo. La verdad es que se han vivido escenas muy dramáticas, nos comentaban los vecinos, que algunos de ellos han tenido que salir a las ventanas a pedir ayuda. Por suerte, la pronta intervención tanto de los bomberos como de la policía municipal hace que hablemos, por desgracia, de esa mujer fallecida y de la extrema gravedad de su marido, pero no de más víctimas, porque, como te digo, Susana, la verdad es que el edificio, el inmueble, estaba muy afectado.
Carlos Molina, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana. Agur.
Llegamos así a la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía Cope.